buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 13 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, encabezado por Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelita Oviedo en la producción. En línea telefónica ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, Ofelia y a todos los que ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, agenda cargada acá en nuestro espacio hoy. Por supuesto, las reacciones desde nuestra querida isla de Cuba de activistas LGBTI sobre esta cosa espantosa, Cari, que ocurrió pues el pasado sábado allí en Orlando en el club nocturno Pulse. 50 fallecidos, incluyendo al asesino, 49 víctimas y 53 aún heridos. Ese es el saldo, pues 24 horas después, el país consternado, pues la peor matanza en territorio estadounidense después de septiembre 11, pues un ciudadano norteamericano, hijo de padres afganos, había nacido acá en los Estados Unidos. Tan pronto ocurrió pues este incidente, el Estado Islámico asumió pues la ejecución de esta barbarie. En el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que aún el FBI no tiene ninguna evidencia de conexiones con el extremismo islámico y lo catalogó de terrorismo autóctono.
Sí, es tan terrible lo que ha ocurrido que yo creo que tienen que existir más días para que se vaya ya manifestando más o menos las verdaderas razones que impulsaron a este individuo a cometer esta matanza, aunque indudablemente su padre tenía o tiene, no sé si seguirá abierto, una cuenta de YouTube donde profesaba su fe por el Talibán y en definitiva creo que hasta aspiró en un momento a ser...
No,
un...
se autoproclamó presidente de Afganistán.
Ajá, y entonces pues si vemos por ahí... la mayor influencia quizás pudo haber tenido este joven para perpetrar este tipo de ataque terrorista fue su propio padre, que era una persona vinculada a los grupos talibanes.
Bueno, en el ámbito nacional, antes de irnos ya con nuestros invitados, pues un fuerte editorial hoy del Washington Post, pues pidiendo respaldo para la disidencia cubana, tomando como premisa pues las preocupaciones que cita la editorial de dos importantes miembros de la oposición, José Daniel Ferrer y el doctor Oscar Islas Vicé. También el editorial expresa pues el incremento de la comunicación, las transmisiones, se habla de radio, televisión Martí, el acceso al internet, que serían los énfasis que la administración debe tomar hacia Cuba. Como dijo el doctor Oscar Elías Vicé, serían los mejores socios y las mejores obras que los disidentes pro democracia necesitan dentro de la isla. Sumado a esto, como siempre, Cari, la situación de las damas de blanco, las más detenciones el pasado domingo, y en la mañana de hoy varios activistas les fueron impedidos salir del país. Esa es la temática, esa es la realidad nacional. No sé si estuviste viendo el editorial bien fuerte.
El editorial está bien fuerte, se basa mucho en las declaraciones de Oscar Elías Vicetti y así también como de este muchacho de Unpaco,
José Daniel Ferrer.
José Daniel Ferrer. Pero sí, ambos coinciden en la promulgación de la información, que es lo más importante. Y eso que ya el pueblo cubano tiene más información y al mismo tiempo brinda más información. Hoy por hoy tenemos mucha alimentación a través de los videos, a través de fotografías. Justamente ahora, Adriel estaba hablando de un reportaje que está perfectamente graficado en nuestra página con fotografías y con videos de la situación de los derrumbes, de la cual creo que vamos a hablar nosotros también. O sea que abrir las puertas a la información es lo que hace que verdaderamente ellos se empoderen de una manera ideológica para que aprendan a combatir ese sistema y rechazar la impunidad que tienen en el ámbito informativo.
Vámonos con la historia, lo ocurrido el pasado sábado en el club nocturno Pulse, allá en la ciudad de Orlando, Florida, cuando en la madrugada en este club gay, pues fueron masacradas 49 personas víctimas por este asesino, el señor Matín, pues que también falleció en el intercambio con la policía. Hay aún 53 heridos. Este es el saldo 24 horas después de este incidente. Vamos a buscar dentro de nuestra querida Cuba la reacción de la comunidad LGBT independiente. Tenemos dos invitados. Tenemos desde Santo Domingo, en Villa Clara, al director del proyecto Babel, Víctor Manuel Dueñas. Buenas tardes, Dueñas.
Buenas tardes, Tomás. Y
please enter the telephone
number
or press star zero bueno. To recharge. And here the main menu options.
Tenemos ahí una llamada perdida en la línea. Me imagino que es Nelson, sí. Que lo perdimos. Vamos a esperar hasta restablecer la comunicación. Seguimos con Víctor Manuel allá. Víctor, tus primeras reacciones a esta masacre, este hecho monstruoso,
bueno,
ocurrido el pasado sábado ahí en Orlando.
Sí, mira, yo me entero casualmente de boca de la calle, es decir, me entero porque me llaman de unas amistades allá y me dicen, ¿viste lo que sucedió en Estados Unidos? Y bueno, yo, ¿qué pudo haber sucedido en Estados Unidos? Hasta que, bueno, veo el noticiero cubano y veo los sucesos. Y bueno, yo primeramente quedé en shock, porque no pensé que un acto como esto se pudiera hacer, y más en un estado, en el estado de la Florida, que pudiera suceder un acto como este. Yo primeramente no sabía qué hacer, y yo dije, bueno, espérate, y nos tenemos que declarar al respecto, y bueno, y la campaña, juntamente con Babel, va a ser pública esta tarde una declaración respecto al hecho.
Cómo no, vamos a presentar, Víctor, también desde la ciudad de Cienfuegos, al doctor Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBTI. Nelson, gracias y buenas tardes. Habíamos perdido la comunicación contigo.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti, para Víctor y para Cari, para todos los que te acompañan ahí en el estudio.
Bueno, tus primeras reacciones, Nelson, 49 víctimas en este club gay nocturno Pulse en la ciudad de Orlando. 50 total, incluyendo el asesino que murió en el enfrentamiento con la policía. Hay 53 heridos. La fundación y ustedes como pues activistas en Cuba, tus primeras reacciones a este trágico evento, la segunda masacre pues más masiva, ¿no?, acá en los Estados Unidos después de lo ocurrido en el septiembre de 2011. Adelante.
Bueno, nada, las primeras reacciones de nosotros primero fue de condolencia con el pueblo de norteamericano y con la comunidad LGBTI norteamericano, y aunque haya sido los hechos en Estados Unidos, pues lo sentimos toda la comunidad LGBTI, porque la comunidad LGBTI es una sola a nivel mundial. Estemos en el país que estemos, sentimos todos los dolores de todas las personas LGBTI en cualquier parte del mundo. Entonces, nuestras primeras reacciones fueron, pues, de repudio a actos como estos tan violentos y que han, pues, perdido la vida a personas que simplemente estaban, pues, con su derecho de recrearse, de asistir a cualquier lugar, pues a disfrutar de la vida, y pues condolencia, y nos duele mucho estas pérdidas, y pues a todo el pueblo norteamericano decirle desde aquí, desde Cuba, que estamos con ellos y que sentimos también su dolor.
Sabes que hay algo muy interesante que ha surgido dentro de todo este drama, ¿no?, que hemos vivido aquí, justamente en el estado de la Florida. Orlando queda 4 horas de donde estamos nosotros transmitiendo, y es ha sido como que el bombazo de Francisco Rodríguez Cruz criticando justamente a la televisión por haber dado la información sin haber tenido una frase justamente para esa comunidad LGTB que ha perdido 49 personas en un solo acto de terror, y que pone, está en riesgo la vida de varios de los que están gravemente heridos. En su blog, Paquito de Cuba, Francisco Rodríguez Cruz se critica fuertemente que todavía sigue habiendo un estado homofóbico dentro de lo que son los medios informativos. ¿Cuál es la reacción de ustedes ante eso?
Nelson.
Bueno, nada. Sí, bueno, nada, cuando escuchamos las noticias yo me enteré primeramente porque estaba viendo Telesur en ese momento, y bueno, y fue muy distinto la imagen que dio Telesur, que dio condolencia y demás, a la imagen que dio la televisión cubana. Ya la televisión cubana mostró una imagen más homofóbica, y bueno, y eso ha venido a lo largo de la historia, porque no, incluso la televisión cubana no hizo énfasis que era en un club gay, ni que eran personas LGBTI, ni que se trataba inclusive de personas LGBTI, no aclaraba bien la situación. Entonces ahí podemos ver que todavía los medios cubanos siguen siendo homofóbicos, que todavía dentro de la prensa y de los medios de comunicación, a pesar de que quieran mostrar otra imagen, sigue continuando la homofobia arriesgada que durante años se ha mantenido.
Ahora, Víctor Manuel Dueñas, sí, del proyecto Babel, la otra lectura de este dramático suceso ocurrido acá en los Estados Unidos, poniéndolo en contexto con la labor que ustedes realizan en Cuba por buscar legitimidad, derechos, leyes. Estamos hablando en una sociedad machista. Mi perspectiva desde este punto de vista, por la labor que ustedes realizan, más amplio, incluso a nivel parlamentario, buscando igualdad, equidad y derechos, ¿qué importancia ves tú de incluir el tema del respeto, de la tolerancia? Independientemente que no haya ocurrido en Cuba, ¿cuán bueno es la prevención y la educación para que concientizar a la sociedad para evitar este tipo de crimen homofóbico?
Mira, Tomás, tú usaste dos términos que son bien claros, y es educación. Y el segundo término que usaste es, hablaste algo sobre la tolerancia. Yo quiero partir del hecho de que yo no catalogo esta acción atroz como una acción homofóbica. Yo la catalogo como una acción de un crimen, como una acción terrorista, netamente terrorista, que haya sido identificada a la comunidad gay. Pero yo la considero como terrorista. Esto es un acto terrorista, un acto que debe de ser, que no tiene ningún tipo de justificación alguno, y no es el hecho de que haya sucedido en suelo norteamericano o no, eso no es el tema. El tema es que pudo haber sido en cualquier nación que no esté preparada, en una nación que no esté preparada incluso para ponerle freno, o que no tenga, esté educada en este sentido. Yo creo, ya varios de nosotros nos hemos pronunciado al respecto, hemos calificado estos crímenes como crímenes, pero nuestra labor, que está encaminada al reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional del Matrimonio Igualitario, yo creo que hay que hacer conciencia. Yo creo que hay que evitar por todos los medios posibles estos actos que se puedan cometer acá en Cuba, de tamaña envergadura. Yo creo que hay que partir desde la educación, es decir, desde el respeto, mostrar que el ser miembro de una comunidad LGBTI no te hace ser una minoría excluida, no te hace ser un delincuente o nada por el estilo. Yo creo que hay que partir de esto, de los conceptos que muchas veces tienen inclusive las tendencias religiosas, las tendencias actuales religiosas con respecto al homosexualismo. Yo creo que hay que partir con el respeto. Tenemos diferentes opiniones, podemos diverger, pero tenemos que buscar esas diferencias de opinión. No puede llegar nunca al hecho de cometer un crimen semejante. Yo creo que nuestro Estado debe poner énfasis sobre el respeto, sobre la educación, y sobre todo sobre el hecho de que sea capaz de hacer justicia para crímenes como estos. Yo creo que de ahí debemos de partir para poder crear conciencia ciudadana, y no hacemos nada que surja la conciencia desde la comunidad independiente. Yo creo que el Estado se debe sumar a esta idea, a esta iniciativa, para crear conciencia y evitar que estos sucesos puedan llevarse a cabo acá en Cuba. Yo creo que hay que partir de ahí. El Estado se debe pronunciar, debe de comenzar a educar a sus ciudadanos, a la juventud actual, para evitar cualquier acto como este, cualquier acto vandálico, que sucede, no digo que no, han sucedido actos de homofobia, y el Estado muchas veces se ha quedado con las manos cruzadas. Pero yo creo que hay que partir de ahí, hay que partir de la educación y hay que partir del respeto.
Bueno, indudablemente, y no es menos cierto que el Estado cubano ha sido el primer homofóbico. Recordemos la época de las desgraciadas UMAP, donde fueron confinados en campos de trabajo, no solamente jóvenes que eran religiosos, sino una inmensa mayoría de supuestas personas que tenían sus tendencias homosexuales. Pero mira, hay reacciones. Estaba viendo ahora un artículo de Granma que parece justamente el reclamo de Paquito desde trabajadores, no, pero bueno, él trabaja, ¿no?, para la prensa oficial. Desde su blog ha tenido cierto impacto y hay un inmenso artículo que habla...
Se lleva toda una hoja del periódico.
Efectivamente, una hoja completa del periódico, donde incluso muestran cómo... este tipo de club había sido o es uno de los más emblemáticos de la causa LGTB, porque justamente fue fundado en el 2004 tras un drama familiar por la muerte en el 91 de un hermano de la cofundadora y propietaria del lugar a causa de SIDA. O sea, no es un gesto muy noble, pero por lo menos ya crean como una especie de equilibrio informativo y hablan incluso que esta red de comunidades gay que se reunía en el club pues pretendía y tenía la dinámica de despertar las conciencias sobre la homosexualidad en Estados Unidos.
Se nos acaba el tiempo, Cari, se nos acaba el tiempo.
O sea, es bueno de vez en cuando sacudir un poquito la mata.
Gracias, Víctor, como siempre. Víctor Manuel Dueñas allá en Villa Clara y también a Nelson Gandulla en Cienfuegos. Nos vamos a la capital cubana. Tenemos en línea telefónica al destacado periodista Mario Echeverría. Mario, el pasado sábado, pues una situación, lamentablemente ya no tenemos tiempo de poner el video, pero el pasado sábado pues hubo una situación en Centro Habana. Una madre con dos niños salió a la calle, se dio un incidente con la policía, aparentemente se le resolvió el tema de la vivienda, pero no es el único caso. ¿Has estado siguiendo la historia? ¿Qué ha estado ocurriendo después ayer domingo en las últimas 24 horas? ¿Cuál es la situación que hubo allí en Centro Habana?
Mira, la situación todavía es muy triste y muy grave, porque sí le resolvieron a esa señora y a los niños en un albergue provisional. Pude averiguar que es un albergue provisional, pero bueno, que tiene mejores condiciones porque tiene sus cuartos y tiene bastante independencia. Pero es triste porque hay todavía mucha gente en la calle, durmiendo en prácticamente los portales, tanto en Centro Habana como en La Habana Vieja, como en varios puntos, porque no fueron esos lugares. También aquí por la calle Jesús María también hay personas en la calle con sus pertenencias, esperando a ser reubicados en los llamados albergues de tránsito. Este problema de que cuando aquí en la capital llueve mucho, tú sabes lo que forma.
No, indudablemente sí, hemos visto, ¿no?, que se suponía que desde el ciclón Sandy pues las personas hubieran podido ya obtener algún tipo de vivienda adicional, pero no es menos cierto de que cada vez que se derrumba un edificio, pues es lo que tú dices, que van para albergue, aunque en esta oportunidad algunos les consiguieron una vivienda.
Ahora, sí, esos casos cuando les consiguen vivienda es que la persona hace un acto bastante con los niños, ¿tú me entiendes? Un acto eso desesperado y por un problema de que no es fácil, le dicen, bueno, vamos a resolver aquí porque esto es inaudito lo que está pasando. Pero todo es provisional, todo es de tránsito, no hay nada estable para esas personas todavía.
Ahora, Mario, nos queda casi un minuto. Me decías que hubo presencia policial y aparentemente el tema de las protestas callejeras no está bien visto por las autoridades, aunque sea de índole social. ¿Qué pudiste averiguar al respecto?
Mira, no solamente presencia policial, hay presencia de oficiales de la seguridad del Estado en permanente estado de alerta en toda la capital, especialmente aquí en los municipios Habana Vieja y Centro Habana. Aquí en lo que es Habana Vieja hay una unidad, como se llama, una unidad rápida de oficiales de la seguridad de Estado que se mueven ante la mínima escándalo público que tenga su carácter, digamos, ellos consideran político. Realmente no son cosas políticas, son casos sociales, pero bueno, tú sabes la connotación que eso tiene. Ellos tuvieron problemas, fueron entrevistados por la seguridad del Estado, las personas que han mostrado descontento han sido, vamos a decir, advertidos, por no decir amenazados, que no les iban a permitir ninguna manifestación espontánea delante de los medios y mucho menos delante de la prensa independiente. Prácticamente la gente está desesperada. Oye, es un problema muy serio lo que se está viviendo con estos casos de derrumbe aquí en La Habana Vieja.
Bueno, ¿y cuántas personas más o menos tú dirías que hay en Centro Habana en este momento en esa situación?
Mira, no me atrevo a afirmar, pero me atrevo a decir que hay unas cientos de personas. Aparte de este del edificio este, que ahí vivían como 40 y pico familias, pero la en Centro Habana, mira, oye, se está metiendo la gente en las tiendas. Prácticamente los damnificados están buscando los mismos lugares donde meterse. En los cines, los antiguos cines que están cerrados, se están metiendo. Lo que es el cine aquí en la actualidad es, se está metiendo. Solamente ven un pequeño techo y se meten ahí a vivir. Hay una situación bastante crítica que la gente está como que desesperada. Dice, bueno, me voy a meter aquí, como el muchacho con su familia que se metió aquí en los talleres de la LG, aquí en la calle Gido, diciendo, voy a meterme aquí porque si me quedo en mi casa me voy a matar con mis hijos. Claro. Entonces, y te repito, todo el mundo está como que un sálvese quien pueda, el Estado no resuelve nada.
Gracias, Mario, se nos acabó el tiempo. Gracias al periodista independiente Mario Echeverría Adrián, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí este lunes 13 de junio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio, en nuestro espacio Cuba al Día, ya este lunes 13 de junio, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. En minutos nos iremos a Santa Clara, tensa la situación, con unos 130 cuentapropistas amenazados de que serán pues transferidos los módulos desde donde operan pues la venta de sus productos allá en la ciudad de Santa Clara. Tendremos todos los detalles, pero antes ya, como siempre hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás. Tensa también la situación el domingo en el baloncesto. Gente extraña que uno no conoce, jugando. Y bueno, aprendimos una lección. Tenemos que seguir jugando entre nosotros mismos.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Bueno, pues Dios mediante, así será la próxima semana. Omar, el fin de semana pues marcado por una tragedia también pues de proporciones. 49 víctimas fallecieron en este club nocturno Gay Pulse allá en la ciudad de Orlando. 50 en total con el asesino, que también falleció. Hay 53 heridos, aunque se desconoce pues cómo se van a recuperar, pero muchos han estado agravados, todo provocado por este señor Omar Mateen, un ciudadano norteamericano nacido aquí, hijo de padres afganos. El gran debate de lo que ha ocurrido es o no es terrorismo. En el día de hoy, pues el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que esto es terrorismo autóctono, que hasta ahora, a pesar de que de alguna manera en páginas de Facebook el padre había mostrado pues simpatía por grupos extremistas pues islámicos, y a pesar de que el estado de ISIS pues se adjudicó pues esta matanza, el FBI ha dicho en las últimas horas que no tienen una evidencia clara si hay algún link que lleven este asesino a tener algún tipo de relación con los extremistas islámicos. Lo cierto es que esto ocurrió y me gustaría conocer tu visión de toda esta trágica noticia.
Bueno, yo sinceramente, la primera opinión mía, como siempre, obedece a la lógica, ¿no? Y estos debates intelectuales, en muchos casos políticos, en un hecho de una magnitud como este, donde más de 100 personas han sido afectadas, 50 muertos y 53 heridos, ¿qué importancia tiene si la orden la dio directamente ISIS o el hombre lo hizo porque simpatizaba con ISIS? ISIS es el eje y el vórtice de este crimen. Entonces, lo otro es completamente irrelevante. porque si no existiera esta cultura del asesinato político, del crimen de odio, porque esto es un crimen de odio, independientemente, más allá, yo diría, ¿no?, del caso de que se efectuó en un bar de comunidad LGBT, también está el componente de ISIS y su lucha contra Occidente, en el cual acusa y achaca a Occidente de ser débil por permitir esto. Es decir, es un crimen de odio porque va contra las diferencias. Es la agresión contra la persona que es diferente. Y ojo, no estoy exagerando, no solo ISIS es que hace esto contra personas. Bueno, ISIS mata gente en un bar, pero hay otra gente que agreden y golpean y humillan a personas por ser diferente en Cuba, el gobierno cubano. Y lo traigo a colación porque si el caso de ISIS es una anomalía, representa una amenaza, representa en cierto sentido un caso a ser tenido en cuenta y una vigilancia estrecha y representa un reto en el mundo moderno, cualquier forma de intolerancia criminal contra quien piensa diferente representa una amenaza a los valores del mundo moderno, mucho más en este mundo interconectado, donde lo primero que aprende la gente y lo que más ha avanzado es precisamente en el reconocimiento a las diferencias.
Excelente punto, Mar, como siempre, porque hay algunas personas que debatíamos hoy, bueno, esto más bien luce algo que es homofóbico que terrorismo, pero el problema es que también hay que poner esto en perspectiva. Quizás donde se dieron las condiciones física para realizar el evento fue en el bar gay. Claro. Lo mismo pudo ser en el Magic Kingdom, pudo ser aquí fue donde se dieron las condiciones. Pero y no se puede descontextualizar la esencia de lo ocurrido, que es terrorismo.
Claro, pero es que el terrorismo, y muchas veces se le quiere circunscribir y poner categoría, el terrorismo es un acto de terror contra una persona. Exacto. Que es diferente, porque piensa diferente, porque su estilo de vida es diferente, por lo que sea. Pero no olvidemos que parte de la política de ISIS es la homofobia. Exacto. No olvidemos que en los lugares en el califato los homosexuales se le tira de edificios hacia abajo para ejecutarlo. Recientemente está saliendo en las redes una cosa escalofriante. En Orlando, un académico islámico en un centro islámico en Orlando diciendo de que la pena contra el homosexualismo es la pena de muerte, que nadie debe sentirse avergonzado por eso. Eso fue antes de que sucediera este evento, pero ese evento está registrado, grabado, está circulando en las redes sociales. Pero lo importante entender aquí es esto: no importa los debates académicos, las clasificaciones puramente técnicas o las decisiones políticas para no crear alarma, lo puedo entender desde un punto de vista de seguridad nacional, pero este hecho es provocado por ISIS, por su cultura de la muerte a quienes piensen diferente políticamente, religiosamente, su modo de vida, su estilo de vida, su preferencia sexual, lo que sea. Este evento está relacionado con la existencia de ISIS. ISIS se lo atribuye, el que lo ejecutó se declara un soldado de ISIS. ¿Qué más hace falta? Por favor, sinceramente yo a veces no entiendo estas disquisiciones intelectuales cuando estamos hablando de temas que afectan la vida de cientos de personas.
Triste, triste lo ocurrido esta madrugada del pasado domingo aquí en la ciudad de Orlando, en la Florida. Omar, vámonos con otro tema que nos ocupa de importancia, esta vez de índole nacional. La situación que está ocurriendo allá en Santa Clara con unos 130 cuentapropistas que venden sus productos en una determinada área. Vamos a conocer qué ha ocurrido, qué documentos firmaron, qué ocurrió después y cuál es lo que está por venir. La persona, el periodista independiente que ha estado siguiendo su historia. Un placer desde la ciudad de Santa Clara presentar a Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a Montenegro también.
Bueno, cuéntanos desde cuándo está fluyendo eso. Tenemos entendido que estos 130 cuentapropistas firmaron un documento legal al gobierno la semana pasada. ¿De qué se trata toda esta historia y cómo se ha complicado? Adelante, Joel.
Sí. Pues sí, Tomás, ¿qué es lo que sucede? Acá recordemos los trabajadores por cuenta propia, el Estado creó las llamadas áreas comunes. Santa Clara se crearon dos principalmente, que fueron los Fromboyanes y Las Flores, frente a en la zona hospitalaria. Y recientemente estas áreas comunes las rectoreaba, las dirigía lo que era Comunales, la empresa Comunales, que es la de servicios comunales que se encarga del saneamiento de la ciudad, recogía basura y otros servicios de funeraria y demás. ¿Y qué sucede ahora a raíz de la reciente mesa redonda que dieron por el televisor relacionada con los precios, es decir, la altura, la gran disparada, la gran, es decir, los altos precios que tienen los alimentos que venden los trabajadores por cuenta propia, generado por la ausencia de un mercado mayorista donde comprar al por mayor y poder vender a un mercado a un precio asequible, que generó problemáticas en la población? Ahí, acá en Santa Clara, como medida, la directora de Comercio Interior, Lina Morales, decidió que ella va a tomar a las riendas de los trabajadores por cuenta propia en estas áreas comunes. Hizo que todos estos trabajadores se asociaran a lo que era la empresa de gastronomía popular. Esa gastronomía popular también atiende a los trabajadores arrendados que tienen locales del Estado arrendados. ¿Y qué sucede con eso?
Sí, ella pero una pasó... pregunta ahí antes que sigue. ¿Cómo lo hizo la transferencia? ¿Qué hizo para que ellos...?
Ajá. Te estaba dando un preámbulo de cómo son las cosas, qué es lo que sucede. Llegaron trabajadores de inspectores del Ministerio de Comercio y ahí pasaron por estas áreas con los directivos de la empresa de gastronomía popular y comunicaron a todas las personas que estas áreas iban a pasar a la rectoría por Comercio Interior y tenían que firmar un papel donde ya se comprometía a que Comercio Interior era quien iba a rectoriar estas áreas, así que ya iban a pertenecer a la institución gastronómica de aquí de Villa Clara.
¿Cuánto es el total de las personas que tenían que firmar?
¿Qué es lo que sucede con esto? Estas áreas, tengo que explicarte para que la gente entienda, son áreas comunes donde existía de todo existía, ilegalidades, venta de productos mal estado, buen estado, eso se existía de todo. Entonces empezaron a hacer un levantamiento y llegaron, legalmente existían 130 personas en la área Las Flores, que fueron los que estuvieron de acuerdo de primer momento, los que tenían papeles legales para trabajar, habían alrededor de 500 personas, pero solo estaban legalmente autorizados a trabajar en área común alrededor de 130, 150 personas a todo reventar, ¿vea? A gran escala. Y de estos 130 fueron los que estuvieron de acuerdo y firmaron el papel para pasar a trabajar con, así como rectoreando,
Joel,
el trabajo de esta área.
Joel, en este punto me gustaría hacer una precisión para beneficio de nuestra audiencia. Si estas personas no firmaban, ¿no se podía hacer el traspaso a Comercio? Es decir, ¿los hicieron firmar para de alguna manera legalizar este traspaso?
Eso era, lo tomas o lo dejas, o pasa a Comercio o ya no puedes seguir trabajando por cuenta propia en estas áreas comunes. Era de forma obligatoria.
Ok, entonces la firma era solo puramente un trámite, en realidad
un trámite,
el hecho iba a suceder.
Iba a suceder a las buenas o a las malas. Del edificio que eso fue, pasaron los inspectores por primera vez, después por segunda vez ya pasaron acompañados de la policía. Incluso estas áreas comunes de comercio, de trabajadores por cuenta propia, se quedaron hace 2 años atrás, donde los trabajadores estaban a la desbandada por la calle y crearon estas áreas comunes. Ahí los primeros trabajadores que crearon sus puestos, que crearon andamios, crearon todo tipo de andariveles para poder vender su mercancía, al pasar de los tiempos fueron mejorando sus puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo se cotizan entre, por el mercado negro, no es legal, es ilegal, entre 50 y 85 mil pesos, teniendo en cuenta las condiciones que tenga el punto de venta.
Claro, claro, es bueno poner esto en contexto, Joel. Lo que se cotiza es el lugar, el estante, porque el terreno es propiedad del Estado.
Lo
que estamos cotizando es el estante que le ha hecho, que le ha puesto reja, lo ha mejorado. Eso se vendía de tras mano en mano entre 50 y 85 mil pesos cubanos.
Ajá, así mismo es. Pero ahora lo que está pretendiendo Dina Morales, la directora de comercio, es eliminar todos estos puntos, todos estos andamios que tienen estas personas ahí. Incluso hay puntos que están bien elaborados de mampostería, incluso tienen hasta placas. Pero ella pretende eliminar todos estos kioscos, como hicieron a como pudieron los trabajadores por cuenta propia, y dice que va a poner contenedores y punto de venta uniforme donde todos tengan las mismas condiciones. Porque hay puntos que tienen muchas buenas condiciones, pero la mayoría no gozan de esa protección, y hay de todo. Es decir, existe un
u otras, un sector de trabajadores por cuenta propia, no estatales, que están de forma ilegal, que se les paga para que desvelen esos kioscos ahí. Dina Morales pretende organizar desde el punto de vista de, como institución de comercio, y crear, no sé, una forma más equitativa, de mayor arquitectónica y demás. Es lo que tiene idea, lo que tiene planteado realizar esta señora, que se lo presentaban a cada trabajador con cuenta propia que firmaba el documento. Era la expectativa que le estaban creando, que estaba buscando una igualdad donde todos tuvieran las mismas condiciones de trabajo y uniformidad, y también que tuvieran todo un control donde no donde no existiera la ilegalidad como estaba existiendo
actualmente. Joel, otro punto aquí de precisión, estamos tratando de que la audiencia entienda exactamente cuál es la situación. ¿Cuál es la queja entonces de los vendedores? ¿Dónde fue que se rompió esa promesa de que las cosas iban a mejorar?
Bueno, ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? El cubano siempre ha pecado, ha mirado un poquito más allá de la situación. Se está trabajando con la situación de los precios topados. Los trabajadores por cuenta propia que pertenecen al sector de gastronomía ya como tal, de arrendamiento, tienen los precios topados y se les prohíbe vender la mayoría de los productos que tienen a la venta estos trabajadores por cuenta propia. Y te puedo poner, por ejemplo, que dice Dina, es decir, los trabajadores que representan al comercio dicen que existe un mercado mayorista en la provincia que está radicado allá en Placeta, y que ahí se podrán adquirir lo que es refresco, todos estos productos que están vendiendo hoy en día, que se compran en la shopping o en las cadenas, es decir, que lo que se hace es comprar y revender. Entonces, esa tienda lo único que afecta es harina, pan y azúcar. Y las personas están previendo de que no quieren asociarse porque lo van a obligar a topar sus precios y vender los productos que aparentemente venden en los en el mercado mayorista que van a crear acá en Villa Clara, que hace años se está creando. Y eso es opinión de varias personas que yo he entrevistado. De cierta forma dicen que sí, que sería mejor crear una uniformidad donde todo esté con buenas condiciones de higiene y demás, pero lo que le temen las personas es que lo obliguen a vender los productos que hoy están vendiendo, lo obliguen a vender de forma topada, de precios topados, y esos productos de precios topados no se pueden adquirir porque actualmente se convierte, son revendedores de productos, en no tener un lugar donde comprar esos productos por mayor, a un menor precio del que sí el Estado va a vender.
Claro, porque ya me doy cuenta, la historia es que las regulaciones de comercio interior son mucho más estrictas que las que ellos tenían en comunales, que tenían, no tenían incluso precios topados. Ahora, esto está fluyendo de la semana pasada. Tú estuviste ayer o hoy por ahí. ¿Qué piensan hacer ellos ahora en estas últimas horas? Porque esto parece que es inminente.
Bueno, hay muchas personas que piensan que esto de crear los contenedores es difícil que lo pongan. Es decir, Dina, porque no quizás no cuenten con recursos para poner alrededor de 200 o 300 contenedores para puestos de venta. Y hay que crear una infraestructura eléctrica, hay que crear condiciones que de momento piensan que no lo hagan. Pero el temor mayor es relacionado con los precios topados. Recordemos que a los trabajadores por cuenta propia que venden vianda, carretillero y eso, le dijeron, este es el precio topado, lo tomas o lo dejas, y si no lo tomas, se van, tienen que entregar automáticamente la patente. Y aquí se está viviendo esa situación, que están esperando de un momento a otro que, al ser parte ya de una entidad estatal, se tomen esas medidas.
Joel, pero entonces, ¿qué piensan hacer ellos? ¿No tienen ninguna iniciativa propia? ¿Están ahí a la espera de lo que pueda pasar?
Sí, hasta el momento no hay una movida fuerte por parte de los trabajadores. Es decir, todavía están vendiendo los productos que ellos siempre han tenido que vender. Ya se está dicho, se firmó y todo, pero todavía están haciendo lo que siempre han hecho. Hay que estar esperando otra movida por parte de la entidad de comercio, a ver cómo evoluciona la situación. Y estuve ahí hace unas horas y es el padecer de muchos trabajadores por cuenta propia.
Ahora, la otra cuestión que hay con esto, el dinero invertido. Me comentabas que habías hablado con algunos de ellos que lograron hacer estas construcciones por su cuenta y ha invertido ahí una cantidad de dinero en pesos cubanos sustancial. ¿Alguien, cuando ponga los módulos nuevos y derrumbe esto, le va a dar un reembolso a estos dueños de...?
No.
¿Y entonces ese dinero se perdió?
Ese dinero ya son pérdidas. ¿Por qué? Porque desde el primer momento lo que dice la Dirección de Comercio es que ellos no estaban autorizados a realizar esas inversiones de kiosco, así, kiosco fijo. Ellos podían realizar inversiones, pero realizando kioscos móviles, móviles, es decir, con cabilla, con andamio, esas cosas ahí, porque se podían desarmar en cualquier momento. Es decir, que violaron la ley, según dice la entidad de comercio, porque ya se le planteó esta situación y dijeron que eso no estaba autorizado, que ya lo hicieron y de cierta forma se dejó hacer, pero eso no está autorizado y la medida está a favor de la ley, entonces ya tendrán su pérdida con todas estas cosas que elaboraron acá en los áreas de venta común.
Joel, ¿y no hay ninguna, digamos, organización de sociedad civil o algo que trate de asesorar a estas personas o de buscarle un abogado independiente? ¿Cómo han recibido las organizaciones en el área esta noticia?
Sí, ahí tengo una varias entrevistas de decir, eran como dos o tres personas mayores que dijeron que ellos confían en la dirección del sindicato, porque a raíz de todo esto las personas también se
asociaron. ¿Del sindicato oficial de la CTC?
Sí, porque ellos están, hay varias de esos, son personas mayores mayormente, que me dijeron que son miembros del sindicato y los responsables del sindicato de la CTC son los que le van a darle frente a esta situación.
Ojalá.
Varias personas me lo dijeron, personas mayores.
Ojalá, Joel, ojalá. Sí. Ojalá el sueño se deje. Pero no es la tendencia, porque todos sabemos que en Cuba el sindicato es una extensión del aparato político del Estado. Y si el Estado lo que quiere es poner los módulos, desarmar eso y poner los precios topados, eso es lo que va a acentuar el sindicato. No sé cómo lo ves tú.
Sí, pero recuerda que son personas mayores, personas que creen que el sindicato todavía está a favor de los trabajadores.
Ahora, Joel, una pregunta, ahora que mencionas ese punto, ¿cómo es la composición de esta gente? Estás hablando de casi unas 500 personas, por supuesto, tú no lo has visto a todos, pero de lo que has podido ver, ¿la mayoría de la gente son mayores así como esto o qué es lo que predomina?
No, sí. Ahí lo que predomina es muchas personas jóvenes, pero hay que resaltar que estas personas jóvenes que dan la cara, que están en la venta, no son la mayoría, no son los dueños de los negocios. Ya son personas que ponen el negocio, comenzaron por trabajando ellos, pero ya tienen trabajadores contratados. La mayoría de los que están ahí son trabajadores contratados.
Ahora, otro ángulo final que hay en esto, Joel. Ahora resulta que es ilegal lo que ellos estaban haciendo. ¿Pero cuántos años llevaban ahí en Las Flores vendiendo?
Sí, ya eso fue creado por el propio Estado, que se echó piso, creó las condiciones para que se pusieran ahí. Ya eso hace más de 2 años. Recuérdenlo, la avalancha que tenía la policía contra los trabajadores por cuenta propia, que trabajaban en las calles, donde quiera, y creaban donde, en cualquier lugar, creaban un timbiriche, como se dice vulgarmente, y ahí llegó y los crearon, los ubicaron ahí. Eso fue estipulado por el Estado mismo, fue un área con una combinación con planificación física, con el gobierno. Eso fue una cosa legal, es decir, que ahora están tomando medidas que van directamente en contra de lo que ellos crearon.
Entonces, Joel, ¿existe algún tipo de basamento legal en la actuación de estas personas? Por eso me permito repetir la pregunta, pero las organizaciones de sociedad civil en el área, no hay nadie que, aunque sea independientemente que hayan estas personas mayores que crean el sindicato, hay otros más jóvenes o otro tipo de personas, ¿no hay nadie tratando de asesorar a estas personas?
No, así por lo general no se ve. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto está dicho, está escrito, pero no se ha implementado ya. Ya está ocurriendo la situación, pero todavía no han tocado los kioscos. Todavía están vendiendo sus productos como lo hacían antes. Ya veremos una reacción, creo yo, cuando se ya directamente pongan el dedo sobre la llaga. Es decir, cuando ya directamente digan, ya no pueden vender así, ya tienen que tener las condiciones tales y tales. Pero que exista una reacción de los mismos trabajadores por cuenta propia.
Bueno, ¿y cuándo esperan, Joel, cuándo esperan ellos que comience este proceso de desmantelamiento? ¿Y ellos esperan que es próximo a estos días?
Sí, ¿qué es lo que sucede? Como he dicho, todavía está en el proceso de levantamiento de todos los trabajadores por cuenta propia. Está en el levantamiento ya, porque no solo son 130. Hace unos días atrás, la semana pasada, habían firmado 130 personas, pero son mucho más de 130. Incluso se piensa y pretende, las personas comentan que un área común que conocida como los fombroyanes, va a pasar hacia las flores nada más, que lo van a eliminar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están trabajando de forma ilegal, incluso personas de otras provincias que trabajan aquí en Villa Clara, y cuando hagan ese reajuste completo, ese reajuste total, que legalicen a todas las personas, creen que ese número de trabajadores que están existiendo hoy va a ser reducido a un 40% más bien.
Entonces, Tomás, el levantamiento aquí va a pasar de ser una figura retórica de inventario a físico, los van a levantar en peso, claro, si no se organizan y hacen algo.
Gracias, Joel. El periodista independiente Joel Espinosa Medrano, este ha sido mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, la costumbre, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí.